Tiempo ahora para el reto climático con José Miguel Viñas. José Mi, buenos días.
Hola Juan, qué alegría hablar contigo atrás del micrófono. ¿Cómo estás?
Igualmente, encantado de saludarte. José Mi, Agustín Gancedo, oyente asiduo del programa, nos envía la siguiente pregunta. ¿A qué se debe el hecho de que en situaciones de inestabilidad atmosférica a veces no se registran precipitaciones con humedades relativas próximas o iguales al 100% y hay ocasiones en que sí que se registran con humedades mucho menores?
Bien, pues lo primero que hay que saber es que las condiciones meteorológicas bajo las que puede llover o pueden producirse precipitaciones son muy variadas. La humedad ambiental del aire junto al suelo puede ser baja o alta en los momentos previos a que empiece a llover. Si bien una vez que llueve, siempre aumenta el contenido de vapor de agua del aire, ya que el agua de la lluvia se encarga de aportarlo. Por un lado, parte de las gotas de lluvia se evaporan al caer. Y luego, una vez que se depositan sobre el suelo, pues se van formando los charcos, se moja todo y la evaporación entra en juego cargando de ese vapor de agua al ambiente. Tal y como apunta Agustín, es verdad que hay veces en que antes de que comience la lluvia, la humedad relativa del aire es muy alta, cercana al 100%, y es lo que ocurre cuando, por ejemplo, llega una masa de aire que esté particularmente húmeda. Y también en los momentos previos a descargar una tormenta se nota por momentos cómo aumenta esa sensación de bochorno provocada justamente por el aumento de la humedad ambiental. Pero hay otras veces en que el aire junto al suelo está relativamente seco y vemos que llegan a caer unas gotas. Es lo que ocurre en ocasiones con las llamadas tormentas secas, que apenas dejan lluvia porque se evapora casi en su totalidad antes de llegar al suelo.
Bueno, seguimos, José Mi, para poder enviar sus meteoconsultas. Ya saben que pueden escribir a la siguiente dirección, la del programa, dpapa@rtve.es. También pueden escribir directamente a josemiguel.vinas@meteorred.com, Meteorred con una sola R. También se pueden poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales del programa, en el muro de Facebook de las mañanas y a través de Twitter, tanto en el del programa como en el de Josemi, que es @divulgameteo. E incluimos un nuevo libro a la Biblioteca del Clima. ¿Cuál es el que ha seleccionado en esta ocasión?
Pues mira, le tengo aquí entre mis manos, se titula Planeta Insostenible, con ese IN escrito entre paréntesis. Su autor es el biólogo mexicano Luis Zambrano, profesor en la UNAM, y la edición que incorporamos hoy a la Biblioteca del Clima es la que sacó Turner en el año 2019 dentro de su colección El Cuarto de las Maravillas. Bien, se trata de un ensayo, yo diría que brillante, en el que el autor reflexiona sobre la sostenibilidad y pone sobre la mesa las contradicciones de lo que para muchas personas son avances en la manera de actuar de forma sostenible, pero que en realidad no lo son. El profesor Zambrano ofrece en el libro un enfoque sistémico, pues sólo así, argumenta, seremos capaces de entender lo que supone para nuestra sociedad el cambio climático, este reto climático que tenemos ahora mismo, y podríamos abordarlo así con ciertas garantías de éxito. Hay que decir que ni los negacionistas ni los catastrofistas plantean unos discursos adecuados, unos discursos constructivos, y nuestro progreso como sociedad, siguiendo la argumentación del autor, debe de partir desde la aceptación de las reglas del juego de la naturaleza, conociendo su complejidad, sus interrelaciones y sus límites, respetándolos además y adaptándonos a ellos sin intentar rebasarlos, que es lo que realmente hemos hecho. La respuesta del clima, del sistema climático, es lo que estamos empezando a ver, lo que en palabras del autor debe obligarnos a replantear nuestro modelo de sociedad. Como digo, es una lectura muy recomendable la de este libro titulado Planeta Insostenible, de Luis Zambrano, publicado por Turner.
Actualidad del cambio climático.
José Miguel, se ha puesto en marcha en nuestro país un monitor de sequía que permite seguir su evolución en tiempo real. ¿Qué nos puedes contar de este novedoso sistema?
Pues por un lado, que en un país como el nuestro, en el que cada cierto tiempo tenemos una sequía que llega a ponernos a veces contra las cuerdas, es una estupenda noticia que dispongamos ya de un sistema para monitorizar ese déficit de precipitaciones. Es una herramienta muy útil de cara a la planificación. Se sigue el modelo que ya está operativo en otros países que sufren sequías de manera periódica. Uno de los monitores que conozco bien, además, es el de Norteamérica, que hace años pusieron en marcha de manera coordinada México, Estados Unidos y Canadá. Bien, este nuevo sistema permite permite en tiempo real observar cómo se forma una sequía y cómo va evolucionando. Además, es capaz de determinar si se intensifica o si, por el contrario, se va reduciendo o atenuando. Lo han desarrollado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en colaboración con la Fundación Aragonesa para la Investigación y también la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, y el monitor va a permitir hacer un seguimiento semanal y con una alta resolución espacial de la magnitud que vaya alcanzando en las distintas regiones españolas la sequía meteorológica, permitiendo la alerta temprana y una evaluación del fenómeno que tan negativamente incide en actividades tan esenciales como la agricultura o la ganadería, por citar solamente dos de ellas. Y otro de los objetivos que persigue este monitor de las sequías es el diseño de planes de actuación en distintos sectores a partir de unos índices precisos. En definitiva, que yo creo que es una muy buena noticia, como he dicho, y bienvenida sea esta nueva herramienta.
Desde luego, un monitor magnífico el que nos describes, José Miguel. Con la llegada del verano, el calor intenso se convierte en un riesgo para nuestra salud, lo decimos todos los años, en el caso de las personas más vulnerables o las que cometen imprudencias, las consecuencias pueden ser fatales. Y un reciente estudio ha relacionado la mortalidad por calor con el cambio climático, José Miguel, y nuestro país, España, no sale nada bien parado. ¿Qué es lo que apunta ese estudio?
Pues sí, efectivamente, el estudio ha sido publicado en la revista Nature Climate Change y lo ha llevado a cabo un nutrido grupo de investigadores, algunos de ellos son además españoles. Se han usado datos de nada menos que 732 ciudades de todo el mundo, un total de 43 países, y la principal conclusión de ese trabajo es que el calentamiento global está provocando un aumento de la mortalidad y de la morbilidad asociadas a ese calor extremo. En particular, se ofrece el siguiente dato. Entre los años 1991 y 2018, el 37% de las muertes relacionadas con el calor a escala global se pueden atribuir a cambios en el clima relacionados con nuestras actividades. Y aparte de eso, el estudio pone de manifiesto la alta mortalidad asociada a episodios de altas temperaturas que no se pueden desvincular del cambio climático que tiene lugar en el sur de Europa y sobre todo en nuestro país. Los autores prevén, en base a las proyecciones climáticas, que la proporción de muertes relacionadas con el calor siga aumentando. Los impactos no son ni serán iguales en todo el mundo, ya que se dan grandes diferencias regionales, y las zonas más afectadas del mundo indican que son América Central, América del Sur, también el sur y el sureste asiático, donde además se concentran centenares de millones de personas. El estudio, yo diría que, por terminar, es un serio toque de atención sobre el impacto directo que ya está teniendo el calentamiento global en nosotros, en la población.
Desde luego que sí, José Miguel. Y la semana pasada hemos tenido unos episodios de tormentas intensas entre el final de primavera y las puertas del verano. En algunos casos hemos tenido granizadas imponentes con piedras de un tamaño considerable. Un reciente estudio ha tratado de establecer una relación entre las tormentas fuertes que dejan granizo y el cambio climático. ¿A qué conclusión se ha llegado en ese trabajo?
Sí, las granizadas realmente no son algo nuevo, siempre las ha habido, pero lo que ahora han intentado comprobar los autores de ese estudio, coordinado por científicos australianos de la Universidad de Nueva Gales del Sur, es si el cambio climático está influyendo en la frecuencia de las tormentas que dejan ese peligroso granizo que has descrito. Lo primero que constata ese trabajo es que se producen grandes diferencias de unas regiones a otras de la Tierra. En general, en los escenarios de cambio climático que han considerado, la peligrosidad ligada a las granizadas aumentará a escala planetaria, a escala global, con aumentos significativos, particularmente en Australia y también en Europa. Ese posible repunte en ese par de regiones contrasta con una tendencia a la baja, a disminuir, en el este de Asia y en Norteamérica. Pero los responsables del estudio advierten de que todavía es difícil hacer predicciones de esta naturaleza, entre otras cosas porque faltan datos y los que hay, pues algunos de ellos no tienen la calidad suficiente. Estamos hablando del granizo, que es un fenómeno muy particular. Pero sin lugar a dudas que este artículo que he tenido ocasión de leer, pues abre una interesante línea de investigación que en los próximos años seguro que dará lugar a nuevos trabajos que serán un poco más concluyentes.
Avance semanal de predicción.
Y para terminar, José Miguel, avánzanos qué tiempo esperamos esta semana después de las tormentas de la pasada. ¿Se prevé algún cambio importante?
Bueno, ya sabes, Juan, que después del temporal siempre llega la calma, ¿no? Eso es lo que dice el dicho y se va a cumplir esta semana, al menos hasta el jueves-viernes. Bueno, un tiempo típicamente anticiclónico y ya por la época del año en la que estamos podemos empezar a notar ya un tiempo que asociamos claramente al verano, ¿no? Con calor y con mucho sol. Una jornada, la de hoy lunes, soleada en la mayor parte del país, con algunas nubes bajas, eso sí, por zonas del extremo norte peninsular, sobre todo el norte de Galicia y parte del Cantábrico, y al igual que estos días atrás, aunque ya sin tormentas, iremos viendo cómo crecen nubes a lo largo del día, de evolución diurna, sobre todo por las montañas, y quizá por la tarde dejen algún chubasco, pero ya muy disperso y ocasional, principalmente por el sistema ibérico, la zona del Maestrazgo y el Pirineo catalán. Las temperaturas para arriba, subida generalizada, calor intenso ya hoy por el centro-sur de la península, máximas ya en ese entorno de los 35 grados en el Guadalquivir, Guadiana y también en alguna zona de la cuenca del Tajo. Y destaco dos vientos para la jornada de hoy, levante fuerte ya en el estrecho y los alisios también intensos en Canarias, Juan.
Nos has advertido del calor intenso, parece que vienen días de altas temperaturas, así que cuidadito todos. José Miguel Viñas, muchísimas gracias, buena semana, un abrazo muy fuerte.
Otro para ti, Juan.
Adiós, José Miguel.